La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez, los poderosos ya están en el aire.
Amigos de toda la República Dominicana, buenas tardes. Aquí están los poderosos en el rumbo de la tarde, Rudy González y Georgie Rodríguez. Esta tarde nuestra compañera Olga Almanzar no comparte escenario con nosotros por compromisos familiares. Estamos, como siempre, transmitiendo desde Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Como es costumbre, el respaldo técnico a cargo de Sandy Guerrero e Ismael Báez García. Señor González, buenas tardes.
Buenas tardes, don Jorge Rodríguez.
Se produjo un temblor de tierra de magnitud 4.
De usted los detalles.
Yo le invito a que lo haga, yo no...
No, lo que pasa es que estoy abriendo la computadora ahora y como tú lo tienes ahí, sí.
Pues mira que a mí se me perdió.
Fue 4.0 en la región suroeste de República Dominicana, cerca de la frontera. Los detalles los vamos a dar un poquito más adelante, pero lo importante es que no se ha reportado ningún daño de consideración, ni mucho menos, ni menos, gracias a Dios, víctimas hasta este momento, no, pero es un remezón fuerte. Y en los últimos días es bueno decir, sí, que se han estado sintiendo en diferentes latitudes.
Aquí lo tengo.
En el entorno de la República, de la isla, y dentro de la misma isla, se han estado sintiendo movimientos telúricos. Y han dicho los expertos que esto no es malo, que esto es bueno porque la energía que se va acumulando, si se va liberando en esa forma, poco a poco, no de gran magnitud, es hasta mejor para evitar que una gran concentración de energía pudiera provocar un terremoto ya de una magnitud mayor que pudiera causar daños.
Bueno, Osiris de León, en su cuenta de X, publica: temblor de tierra de magnitud preliminar 4.0, con epicentro al este de Duvergé, al sur de Neiva y al sureste del lago Enriquillo, sobre el eje de la falla tectónica Enriquillo Plantan Garden, justo al pie norte de la Sierra de Bauruco y en el borde sur del lago Enriquillo.
Más o menos, sí. Lo que decíamos, no hay hasta este momento mayores detalles. Ocurrió no hace mucho tiempo.
Hace 35 minutos.
Sí, no hace mayores detalles, pero tampoco se establece que noticias o informaciones de que se haya provocado alguna situación que lamentar. Primero, en daños a la propiedad y segundo, también en eventuales daños a vidas humanas.
Esa falla es la misma que provocó el desastre, el terremoto que produjo un desastre en Haití en el 2010.
Eso es correcto. Y yo digo, y aprovecho la ocasión, es bueno para repetir lo que he dicho muchas veces, que lo he oído también en boca de los expertos. El terremoto del 2010, magnitud 7.0, más de 250,000 muertes y una ciudad como Puerto Príncipe destruida, no se produjo en Haití. No, se produjo en la isla de Santo Domingo, que es la isla completa. en este caso, para una situación de esta naturaleza, la división geográfica, político-geográfica, es una división imaginaria. Estamos sobre la misma franja de tierra, para por demás, una isla. Entonces, hay que pensar en que tuvimos un terremoto de esa magnitud en nuestra isla. Por eso mucha gente dice, no, fue en Haití que tembló la tierra. No, fue en la isla que tembló la tierra. Pongamos los pies sobre la tierra. Eso es bueno que lo sepamos. Eso es malo para los que le tenemos miedo a los temblores, como yo. Yo no sé tú, George, a ti te alegra. Yo no sé, pero a mí me preocupan. Me da jipío, como dicen. Y es una situación que nos debe poner a pensar en estar dentro de lo que se pueda, dentro de lo que cabe, estar alertas, estar preparados para enfrentar cualquier situación de esta naturaleza. Usted me dirá, ¿y cómo nos preparamos? Bueno, nunca está de más estar sobre aviso, chequear. Ahí se están produciendo temblores en algunas áreas con determinada frecuencia, estar atentos a ello. Segundo, tener algún tipo de kit de emergencia. Se recomienda, ahí los venden incluso, un kit de emergencia que tiene un pito, que tiene una linterna, que tiene un localizador. O sea, que tiene algunos elementos que pueden, posterior a si hay un desastre, uno poder tener alguna forma de alertar la ubicación o la posición de uno. Segundo, establecer zonas de evacuación. Ya muchos edificios en República Dominicana, los edificios públicos casi todos, me atrevo a asegurar, y muchos edificios privados tienen vías de escape, lo que se llaman vías de escape o zonas de emergencia de salida y puntos de reunión en los entornos de los mismos, que son un indicativo de que son una zona de menos peligro que dentro de la edificación o debajo de la edificación. Entonces, ahí hay formas de uno estar alerta. Alguien me comentó, conversando hace un tiempo, sobre esto de tener algunos márgenes de precaución, y decían, sí, pues yo no voy a vivir con la eterna agonía y la ansiedad de que, ¿y si va y tiembla hoy? ¿O si tiembla ahorita? Bueno, yo no digo que vivamos con esa ansiedad, pero tomar algunas precauciones o tenerlas a mano realmente no es ocioso.
Yo vivo con un pito arriba. Sí. A mí me enseñaron eso
desde pequeño.
Desde la escuela, ¿no? Y tengo un pito ahí que lo oyen.
Que suena de verdad.
Suena de verdad.
Que suena de verdad.
Señores, ¿qué está pasando? Yo realmente no me explico. La conducta del ser humano, ¿por qué se está viendo tan afectada en los últimos tiempos? Esta noticia a mí me ha dejado...
¿Te ha marcado?
Sí. Un joven le quitó la vida a su madre, a su hija, e hirió a su pareja con un arma blanca hoy miércoles en el sector Los Jardines, en San Francisco de Macorís, provincia de Duarte.
Yo vi eso y te digo con honestidad, hace un ratito que la vi, que preferí no verme los detalles. Me conmocionó eso. A su madre y a su hijo.
Óyeme. Comentan que el tipo tiene problemas mentales, otros dicen que no, que es un consumidor de drogas, de no sé cuántas barbaridades. Bueno, pero señor, mire, es que usted puede estar loco, pero atentar contra su madre,
su hijo,
contra su hija y contra su compañera de vida. Bueno, yo te digo la verdad, yo no sé lo que está pasando. Y esto no es aquí, esto es a nivel mundial. Esas barbaridades se están viendo en cualquier parte del mundo.
Sí. Eso que tú dices es para reflexionar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando por la mente de la gente? Alguien decía, vi en un programa de televisión hace un tiempo, que la gente se va insensibilizando y se va haciendo duro ante las situaciones que va ocurriendo en el mundo. Pero también que mucha gente está llegando a los estados de insatisfacción de que no se sienten conformes con lo que la vida les depara. Era más o menos lo que decía, ¿no? No son palabras textuales, pero era más o menos el concepto de que las personas, no importa el estatus social, el estatus económico, el estatus político, llega momentos donde genera grados de insatisfacción, aún teniendo lo que muchas gentes entienden que puede ser el éxito. Oye eso, Jordi. Entonces, tienes reacciones que por eso mucha gente, uno dice, una gente con dinero que lo tiene todo, ¿por qué tiene que sumirse en el mundo de las drogas? Eso no lo decía la entrevista, pero yo lo pongo de ejemplo. Porque es lo que más o menos planteaba. Lo tienen todo y tienen que salir a buscar otras satisfacciones porque se sienten aún insatisfechos con todo lo que tienen. Cosas como esas. Y uno se pregunta, Jordi, ¿cómo es posible que el humano sea tan irracional consigo mismo? Y eso quizás, sin yo pretender ser psicólogo, ni ser sociólogo, ni ser psiquiatra, ni ser un estudioso de la conducta, quizás eso responde en cierto modo a la pregunta que tú te haces y que tú la pones como una duda razonable. ¿Qué está pasando en el mundo? Increíble.
Lo que hemos visto en los últimos tiempos es aterrador. Aterrador. La influencia, no sé de qué está influyendo en el ánimo de la gente para cometer atrocidades como esa.
Bueno, hay que estar muy, bueno, yo no voy a decir
mira,
muy loco.
Me entristece esta noticia. Falleció Ricardo Hioriber Arias, el entrenador que creó las bases para las Reinas del Caribe.
Sí.
Hioriber falleció hoy y era uno de los entrenadores más trascendentes en la historia del voleibol dominicano. Tenía 85 años de edad. Uh-huh. Fuentes cercanas a la familia confirmaron la información. Llevado al pabellón de la fama del deporte dominicano en el ceremonial del 2012, el Palacio Nacional de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte lleva su nombre. Fue el creador de la base de jugadoras que integran las Reinas del Caribe, el seleccionado nacional femenino que ha asistido a 4 Juegos Olímpicos y es habitual en los principales torneos del planeta. Nació un 7 de febrero de 1940 y comenzó a sentir la pasión por el voleibol a los 14 años de edad cuando estudiaba en el Liceo Argentina. Luego jugó en las categorías superiores con los clubes San Carlos y Villa Francisca. 20 años después, en el 1961, abraza la carrera de profesor de educación física y comienza a impartir sus conocimientos en las escuelas Juan Bautista Zafra de Los Mina y en el Liceo Estados Unidos de América, para pasar en 1966 al Liceo Manuel Rodríguez Otío, donde consagró su labor en la campaña hoy en la enseñanza por 35 años de manera ininterrumpida. Miren, yo conocí a Hioriber siendo yo un niño prácticamente, porque tal como dice ahí, aunque yo creo que la fecha no está correcta. Él fue profesor de educación física en el Liceo de Estados Unidos, pero en el año, alrededor del año 60-61. Lo digo porque quien era directora de esa escuela era mi abuela. Y convirtió al Liceo de Estados Unidos en una potencia. Era un instituto de señoritas, solamente séptimo y octavo grado. Era un liceo intermedio. En ese momento, las campeonas de los torneos escolares, donde el voleibol tenía una gran incidencia, eran las muchachas del Liceo Secundario Salomé Ureña, en la calle Padre Villini, Rudy. Pero Gioliver se enfrascó y decidió convertir a las jóvenes del Liceo de Estados Unidos en un equipo fuerte. Yo recuerdo una zurda que tenía ese equipo, Quiliadora, que cuando esa muchacha le daba esa bola de voleibol, había que hacer el blanco. Nadie le metía a esa bola.
Una cosa que yo te iba a preguntar, George, el Estados Unidos de América estaba siempre donde estaba.
Siempre
ahora,
en México,
sí, yo sé, con Doctor Delgado. Sí. Okay. No, yo pensé que había estado en otro lugar y después había sido trasladado.
No, ahí. Siempre estuvo ahí. Sí, okay. Y bueno, recuerdo a Gioliver, él era un gran colaborador, siempre dispuesto a apoyar las actividades de la escuela. Mi abuela era débil con él, o sea, lo tenía como uno de sus principales colaboradores. Ahí estuvo Marcelo Richep también en el Liceo de Estados Unidos y Rafaelito Ortiz de Baní, que fue el creador del batón ballet del Liceo de Estados Unidos, que fue también...
Era uno de los principales.
El principal batón ballet en esa... Claro, oye, superó al batón ballet de Bonao. Ahí habían cursos especiales donde las muchachas estaban séptimo y octavo, que eran a donde iban las que pertenecían a la banda de música y al batón ballet.
Sí, eran niñas de 12 años más o menos, ¿verdad? Aproximadamente.
Sí, 12, 13
años. Que es la edad de intermedia.
De la intermedia. Sí. No olvido que los instrumentos de la banda de música, mi abuela los adquirió por un crédito que le dio doña Atala Blandino en el Salón de Estudio Mozart de la calle El Conde.
Calle El Conde.
Poniendo en garantía su crédito personal. Pero lo pagaron, o sea, se pagó. Balaguer era secretario de Estado de Educación. Cuando ella la trasladó, la llevó primero a la Chile, a la Perú, de la Perú a la Chile, y de la Chile a los Estados Unidos. Me da nostalgia. De verdad que me entristece la muerte de Gioliver, porque era un...
Un poco mayor que nosotros.
Sí.
En el 80 ya, sí.
Nació en el 40. Sí, sí. Un gran ser humano.
Sí, sí, muy una persona siempre muy afable, muy jovial, un tipo siempre presto al servicio, persona muy, muy tratable.
También en el Liceo de Estados Unidos fue profesor de educación física José Castillo, apellido Castillo, que su hermano vino en la expedición contra Trujillo y quisieron cancelarlo por esa razón. Un excelente también ser humano. Y mi abuela se opuso de manera firme y radical. Y no aceptó que lo sacaran de la escuela. Tengo todo eso en mi memoria.
Pero cuando tú le tienes respeto a una persona, la oposición, por la razón que sea, es respetada también.
Claro. No, pero además que él no tenía, él fue su hermano el que vino.
Claro, pero tú sabes cómo es en el tema del régimen.
No, y en una dictadura.
Y las personas de los entornos, que siempre andan más celosos de la cuenta, procurando hacer daño a cualquiera para mostrar sus lealtades y sus seguimientos a las situaciones. Eso es muy dado en las dictaduras.
Sí.
En los regímenes cualquiera, pero en las dictaduras principalmente. Y cuando se encuentran con una muralla, dicen no. Es muy difícil rebatir ese no. Porque son personas de talante también. Con poder y fuerza.
Hoy se conmemora la batalla
del 19 de marzo, la batalla de Asua.
La batalla de Asua, o del 19 de marzo, sí. Como la llaman, ¿no?
Sí, le dicen la batalla de Asua también, en la que marca es la primera gran batalla de las fuerzas dominicanas. Sí. Contra las fuerzas haitianas.
Al frente de las tropas.
Santana.
Pedro Santana.
Entonces, fue una batalla que marcó realmente la decisión bélica de la independencia dominicana. Porque lo otro había sido la parte
simbólica,
emotiva, política, vamos a decir. La parte militar comienza en esa batalla cuando se le hace frente a las fuerzas de
fue en el mismo año de la proclamación
de
la independencia.
Claro que sí. Claro.
1844.
Claro, menos de un mes después.
Sí.
Menos de un mes después. Sí, se da la batalla. Es la parte, lo que te digo, la parte militar de la independencia. Ahí arranca la parte militar.
Ahí fue que participaron los macheteros, ¿no?
Sí, ahí se estrenaron los macheteros. Ahí hicieron su debut, por así decirlo. En manos de...
Entrenados por Antonio Duvergé.
Antonio Duvergé, claro. Que hubo muchas discusiones sobre la logística militar de Pedro Santana desde después que habían ocupado y habían echado la batalla, que ganaron en principio, retrocede y pensaron que era para... Estaba huyendo, dándole cabida nueva vez a un reordenamiento de las tropas haitianas, pero por el contrario. Era lo contrario, era tomar el refuerzo para aceptar el golpe. Y así se produjo.
Bueno, fue una dura batalla.
Una dura batalla, claro.
Enfrentaron tropas haitianas muy bien.
Muy bien entrenadas. Eran las
dirigidas fuerzas por el presidente Charles Herard.
Charles Herard. Déjame decirte que esa batalla es la que inspira realmente a la formación de los grupos armados que después dieron todas las batallas que dieron a lo largo de la zona casi fronteriza para echar a los haitianos hacia su territorio, hacia lo que es el territorio haitiano, para repelerlo y sacarlo de lo que era la República Dominicana recién formada, por así decirlo. Hoy se conmemoró el hecho, como es de costumbre, con la presencia del presidente, un desfile militar, una tedeum, ofrenda floral en los bustos de los héroes de aquella epopeya militar, y se recuerda con gestos de heroicidad aquella batalla del 19 de marzo.
Bueno.
Lo oran los héroes.
No hay dudas, el presidente estuvo en el desfile, ¿no?
Sí, sí.
Con motivo de la conmemoración del 181 aniversario de la batalla de Asua o batalla del 19 de marzo. Un desfile militar, policial y estudiantil. Uh-huh.
Sí, porque en este tipo de desfile, igual que el del 30 de marzo en Santiago, se le da una participación importante a los estudiantes.
Sí.
No es un desfile meramente militar, es un desfile militar porque es en honor a batallas y a epopeyas militares. Pero también se le da a los estudiantes, se le da una participación importante a los estudiantes como una forma de la enseñanza de esos gestos de dominicanidad y de ese heroísmo. Es así. Así funciona.
Bueno, Juan Pablo Uribe, que está haciendo un excelente trabajo al frente de Efemérides Patria, pronunció unas palabras, ¿no? Dijo que el pueblo dominicano es un pueblo digno, decoroso, valiente, dirigido por el presidente Abinader, uno de los mejores jefes de Estado de la región del Caribe, Centroamérica y América Latina. Sobre la batalla del 19 de marzo, Juan Pablo dijo que esta gesta gloriosa debe ser sentida y vivida como clase de historia actual, no como una pieza de museo. Cuando recordemos este día, recordemos de manera viva, actual, tal como dijo el presidente de la República en la Asamblea General de la ONU, quiero repetirlo hoy en Asua, 181 años después de la independencia nacional, para que nadie se equivoque, porque este hombre que nos dirige es un hombre determinado, trabajador, nacionalista, pero es un jefe de Estado prudente. Y agregó, la situación que confronta República Dominicana hay que recordarla frente a Haití. No es algo fácil, es un reto peligroso. Gracias a Dios y a ustedes, el pueblo dominicano, tenemos al frente del Estado, al frente del gobierno, al frente de la República Dominicana, ese hombre sabio, nacionalista y prudente. Juan Pablo Uribe, amigo
pico,
nuestro.
Un pico de oro.
Un piquito de oro. Un
pico de oro. Siempre lo ha sido. Muy histriónico, porque es su forma, pero es un pico de oro realmente.
Compañero de...
compañero
de aventuras, sí, sí, nuestras.
Sí, así mismo es. Así mismo es.
Bueno, vamos a la pausa, don Rudy.
Sí, a la vuelta tenemos plato fuerte.
Sí.
Vamos a un par de informaciones rápidas y...
hablar de economía.
A hablar de economía.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Se titula Locura en la Casa Blanca. Cito: Donald Trump arremete contra sus vecinos amenazando cerrar las fronteras. Donald Trump deportará a más de 20 millones de extranjeros. Donald Trump regaña al presidente de Ucrania como si fuera un niño. Donald Trump no muestra gracia ni provoca alegría. Donald Trump tiene como líder único a Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Donald Trump no quiere saber de China. Donald Trump esto, Donald Trump aquello, Donald Trump lo otro. El mundo entero, enterito, se pregunta, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Y la respuesta es una, en la Casa Blanca se necesita un psiquiatra.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Una rumba de actualidad con rumbo a la veracidad, un informativo trayecto que su huella dejará. Es el rumbo.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Rumbo de la Tarde. Una misión del Fondo Monetario Internacional que se llama un staff visit, una visita del staff, estuvo en República Dominicana. Se reunió con las autoridades del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos, de muchos organismos y de sectores de influencia en la vida económica y financiera del país, como es su costumbre. El Banco Central emitió un comunicado de prensa en la fecha de hoy, donde indica que el jefe de la misión del Fondo Monetario expresó que el equipo del fondo proyecta un crecimiento de 4.5% en el 2025 y de 5.1% para el 2026 para la economía dominicana, lo que unido a sus sólidos fundamentos le permitirían sortear el panorama de incertidumbre global que hoy afecta al mundo. Esa dice el comunicado de prensa del Banco Central sobre lo que la visión que tiene a prima facie el Fondo Monetario Internacional, que vino aquí en esta visita de conocimiento de la situación de la economía dominicana. Para interpretar estos puntos y otras intríngulis de esta misión, tenemos con nosotros a nuestro amigo, uno de los economistas más reputados y del día a día, además de buen comunicador que tiene la República Dominicana, que lo hemos adoptado como hijo nuestro, a Henry Ebrard. Lo tenemos en la línea telefónica. Buenas tardes, Henry.
Buenas tardes, Rui. Un placer estar de nuevo con ustedes. en un momento cuando este comunicado que salió ayer al finalizar esta visita del Fondo Monetario Internacional termina siendo en momentos de mucha confusión a nivel global, primero una buena noticia para República Dominicana. Ajá. Y dos, yo creo, un aliento para pensar ese de que si bien es posible que a muchos no le vaya tan bien este año en otros países, de manera global parece que aquí en la República Dominicana no nos va a ir tan mal como quizás mucha gente lo estaba pensando hasta que saliera este comunicado.
Ok, ¿qué puntos?
A mí, perdóname, a mí me gustaría saber por qué piensa el Fondo Monetario Internacional, y tú lo expresas también, Henry, ¿por qué condiciones la República Dominicana saldrá bastante bien de lo que nos esperan en los próximos dos años?
Mira, la República Dominicana tiene una ventaja, como lo ha mostrado su nivel de resiliencia con las grandes crisis que hemos vivido en los pasados años, la crisis de los subprimes, después de la crisis del COVID, después de la crisis de Ucrania, de que parte de esta resiliencia son dos cosas. Hay un ambiente, una política de largo plazo desde varios gobiernos que es pro negocio, o sea, que está a favor de una economía de mercado con dinero que circula y todo esto, eso es positivo. Y dos, en esta región de Centroamérica y el Caribe no hay ninguna otra economía con grado de diversificación tan importante como lo es la República Dominicana. Es lo que le permite a República Dominicana en momento de crisis internacional, como parece ser el caso ahora, de que si bien algunos sectores van a frenar, otros van a estar acelerando, y que globalmente cuando tú vas sumando todas las partes, el conjunto sigue creciendo. República Dominicana, por ejemplo, para la generación de divisas, cuenta con fuentes muy diversificadas. Primero, en cuanto a tipo de ingresos, las remesas, las exportaciones de zona franca, las exportaciones nacionales, en especial la minería, el turismo, por supuesto, y la inversión extranjera. Pero dentro de esos mismos diferentes acceso a generar divisas, tuve que cada uno de esos sectores está bastante bien diversificada, o bien por el tipo de producto y servicio que vendemos, o por el tipo de mercado o de gente a quienes los vendemos. Y eso ha hecho, y eso lo ha constatado el Fondo Monetario Internacional, que el año pasado la República Dominicana batió un nuevo récord en cuanto a generación de divisas, más de 43 mil millones de dólares de divisas, un crecimiento de 8.5%, y por lo que va del año, esta historia se sigue muy positiva. Si vemos los datos de enero y febrero, turismo, exportaciones y remesas están batiendo el récord del año pasado. Entonces, todo eso hace que efectivamente tenemos entonces sectores que están creciendo, las exportaciones, estamos siendo parte de la crisis que beneficia doblemente a República Dominicana. Es que del lado de las importaciones, la factura petrolera está disminuyendo porque los precios que se publicaban arriba de $80 el barril están ahorita en $67. Y por cada dólar que baja el petróleo, la República Dominicana se ahorra anualmente 75 millones de dólares. Y ahí estamos hablando que estamos $15 por debajo del presupuesto. Y al revés, del otro lado, un excelente... la mejor manera de entender la importancia de las tensiones internacionales es ver lo que ha pasado con las cotizaciones del oro, señores. Hace un año atrás el oro apenas se cotizaba en $2,000 y esta tarde acaba de batir otro récord histórico y estamos arriba de $3,050. Y eso también es muy positivo para la economía dominicana. En resumidas cuentas, muchos sectores siguen aportando al crecimiento. Ahora, es cierto que todavía y es lo que explica que se haya revisado un poquito a la baja el crecimiento, porque inicialmente el fondo proyectaba 5% para el 2025, el presupuesto se aprobó con un crecimiento de un 4.75%, y yo entiendo que esa prudente revisión a la baja, pero todavía un crecimiento alto, 4.5%, se dirá que si vemos los resultados del mes de enero, que son los únicos hasta el momento que tenemos por parte del Banco Central, el sector construcción sigue siendo muy afectado por el alto nivel de las tasas de interés. Entonces, unos sectores están con un desempeño negativo, que es el caso del sector construcción, los demás sectores siguen creciendo, con lo que cuando tú vas sumando todo, la economía sigue creciendo, y eso es lo que me está diciendo el fondo. Y si proyectamos que va a llegar efectivamente la paz en Ucrania, que será otra buena noticia para la República Dominicana, puedo pensar todavía que efectivamente crecer 4.5% este año y crecer 5.1% el año que viene nos sigue colocando en la cabeza de los países de mayor crecimiento en toda la región este año.
Pero Henry, dentro de ese panorama, dentro de ese escenario positivo que tú mencionas y detallas con mucha propiedad, ¿dónde están los temores, las advertencias de que vamos a estar dentro de una vorágine de crisis y que dentro de esa crisis podríamos salir menos afectados? Pero ¿dónde se centran para República Dominicana esos peligros?
No, mira, hoy en día el mayor, hasta ayer, porque hoy hay otra buena noticia y vamos a comentar. Hasta ayer, el principal temor que yo había expresado para proyectar la economía dominicana era lo que iba a pasar en los Estados Unidos. Y en gran medida, qué decisiones fueran a tomar los miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos y como la Junta Monetaria acá, y que algunos sí estaban hablando de que no solamente no se va a bajar la tasa, sino inclusive iba a subir la tasa. Yo creo que la gente que pues le gusta propagar malas noticias y vender pesimismo, habían logrado hacer ver a la gente que mire, estábamos casi al borde de una recesión en los Estados Unidos. Sin embargo, hoy, esta tarde, a principio de la tarde, la Reserva Federal ya publicó el comunicado final de sus dos días de sesiones que empezaron ayer y terminaron hoy, y la muy buena noticia para la economía de los Estados Unidos y por ende para nuestra economía aquí en la República Dominicana es que la Reserva Federal, a pesar de los temores de incremento de aranceles en los Estados Unidos, que es una realidad, la Reserva Federal ha confirmado que va a mantener su política de recorte de la tasa de interés y ahora habla de que estarían recortando dos veces este año.
Dos veces este año.
Y otras dos veces el año que viene. ¿Qué significa eso para República Dominicana? Primero, que no es verdad que el crecimiento económico en Estados Unidos se va a caer. Y dos, quiere decir que localmente se va a abrir un espacio pequeño, pero un espacio al fin, para que el Banco Central, a su vez, conforme la Reserva Federal siga bajando la tasa de interés, entonces el Banco Central aquí también podrá hacer lo propio y podemos proyectar entonces que el Banco Central en algún momento este año podrá en dos oportunidades bajar la tasa de interés y eso es bueno para la economía. Pero nos falta un tema, señores. El primero de abril hay un aumento salarial en la República Dominicana. Uh-huh. Este dinero adicional va a permitir que haya un mejor nivel de consumo y eso pues tiene que estar ayudando a la actividad económica. Yo creo que por eso que el Fondo Monetario Internacional, que generalmente es un organismo prudente en sus proyecciones, pues se apunta 4.5 para este año, 5.1 para el año que viene. Yo creo que hay altas probabilidades para que, salvo cataclismo, termonuclear, ¿verdad?
Que, sí, pero sin embargo, Henry...
Pues tendríamos entonces noticias positivas otra vez este año.
Sí, pero sin embargo, Henry, no cabe duda de que la queja que han externado sectores de productivos del país tienen fuerza. En la medida en que el Banco Central ha mantenido su tasa de política monetaria, incluso la ha bajado en dos ocasiones en el año pasado, no así se ha visto, se ha reflejado en las tasas de interés bancaria, y esto en cierto modo frena los proyectos de inversión y de desarrollo, porque el dinero caro provoca una restricción.
Sí, actualmente es definitivamente el principal riesgo que hay sobre alcanzar este nivel de crecimiento, porque eso afecta directamente al sector de mayor ponderación en la economía, que es el sector de la construcción.
La construcción, claro.
Señores, hay que recordar que se logró crecer un 5% el año pasado, a pesar de que en el último trimestre el sector de la construcción tuvo un crecimiento negativo. Y otra vez, en el mes de enero, la razón por la cual tuvimos un crecimiento, vamos a decir, lo llamaría de decepcionante, porque apenas la economía apenas creció un 2. Déjame confirmar que yo no diga tontería, el crecimiento en el mes de enero fue apenas 2.2%, sí. Y en eso, o sea, la mitad del crecimiento que proyecta el Banco, el Fondo Monetario Internacional. Y la razón principal es que el sector de la construcción se desplomó un 7.3%. Yo no he hecho el cálculo, ¿verdad?, de que cuánto ha crecido la economía fuera del sector de la construcción, pero probablemente más arriba del 4%. Entonces, todo yo creo que se va a ver del lado de la construcción. Y ahí hay hoy en día tres razones, tal como lo han comentado varias asociaciones, como lo ha comprobado, yo creo que hay tres razones que están afectando tan negativamente el sector de la construcción. Uno, por supuesto, como lo dijimos, la tasa de interés. Dos, el costo de los materiales de construcción. Y ahí en ese sentido, pues el incremento del de la tasa del dólar no nos ayuda. Y tres, un factor interno que es importante, que se va a tener que ver cómo manejarlo, que son la política migratoria, con esas redadas a la población haitiana que vive en el país de manera regular o no regular. Mucha de esa población se sabe que es un elemento indispensable al sector de la construcción, y ha sido muy difícil, y así lo expresan muchos empresarios del sector de la construcción, y ha sido difícil desde el inicio del año conseguir la mano de obra, porque mucha gente se asustaba y no sale a la calle. Lo mismo me han comentado amigos que son profesores en la UAS, donde me dicen que hay menos gente en las aulas.
Bueno, mira, Henry, eso que tú has analizado sobre el sector de la construcción no tiene desperdicio. Pero yo tengo una visión, además de eso que tú has planteado, y es un factor que es la voracidad de las empresas constructoras y desarrolladoras de proyectos. Es cierto que los intereses influyen, pero la mayoría, por no decir la totalidad de los constructores, de las empresas constructoras, ya se autofinancian con el dinero de los que adquieren las propiedades. Y basta con salir y dar una vuelta en la ciudad. Antes, hace 3-4 años atrás, tú veías las vallas promoviendo las edificaciones, las torres, los proyectos, financiadas por la Asociación Cibao, por el Banco de Reservas, por el Banco tal.
Sin embargo, por la banca privada.
Por la banca privada. Ya eso no existe. ¿Por qué? Porque ahora tienen... Ellos han diseñado un programa de captación de recursos que se van autofinanciando con los avances que van dando los clientes, los compradores. Ahora, también, señores, han disparado los precios del metro cuadrado de construcción de una manera brutal. Espantosa, brutal, exagerada. No hace más de 2 años el precio del metro cuadrado de primera estaba en alrededor de 2,000 pesos. Hoy está por encima de los 3,000 pesos. Y si calculas los incrementos que ha experimentado los materiales, que es cierto, principalmente con el tema de la crisis, de los fletes, de todo aquello que atravesamos como consecuencia de la pandemia, pero no menos cierto es que se han aprovechado de eso para tratar de sacarle más beneficio a la inversión que hacen. Entonces, el problema está en que no hay un control de precios. Es lo propio que sucede con los artículos de consumo de primera necesidad del pueblo dominicano. Tú vas al mercado, de ahí como yo voy, compro el mercado de la feria ganadera y compro un plátano barahonero de todo el tamaño en 20 pesos. Pero ese mismo plátano lo vende el colmado en el que yo antes lo compraba a 40 pesos. O sea, un 100% por encima del precio en el mercado, que de por sí ya es un intermediario, y le están ganando al precio que compraron a los mayoristas o en finca. Entonces, yo no sé qué medidas podría tomar el gobierno para tratar de frenar un poco esa voracidad que tienen.
Especulativa
que tienen algunos sectores de la economía.
Sabes que a veces este tema de especulación solamente se resuelve por la propia mecánica del mercado y del ajuste que en algún momento le obliga a la gente a hacer, porque si no, se queda ese con el inventario alto. Yo recuerdo cuando hubo la crisis de los alimentos en el 2008-2009, yo había preparado un material de charla sobre este tema y yo decía al final que el mejor remedio a los precios altos son los mismos precios altos, porque en algún momento la gente dice, bueno, si es así, no cuenten conmigo. Tú lo ves con el tema de los alimentos. Una de las respuestas frente a la carestía de algunos tipos de alimentos, que sencillamente la gente ha empezado a cambiar su forma. El mejor caso de eso es el consumo de carne. En 5 años, los precios de la carne de res han subido un 60%, no han logrado bajar de ahí. Resultado de eso, el consumo de carne de res en el país ha caído un 40%. La gente se ha ido a comer menos carne de res y sustituir la carne de res por otro tipo de proteína, como carne de cerdo o carne de pollo. Entonces, eso yo creo que eso que está pasando en este sector, porque efectivamente, mira, uno, al tener precios que han subido tanto, y dos, tasas de interés que no han bajado, resulta ya muy difícil para la gente que sí, a diferencia de los promotores, sí, el adquiriente final tiene que financiarse con su banco o con su financiera, y ustedes saben que, mira, el número no puede, el valor de la cuota mensual no puede superar el 30% de los ingresos. Entonces, claro, en algún momento se frena. De hecho, un dato muy interesante que yo quería consultar para decírselo. Mire, en el año 2023, el crecimiento del crédito del sector bancario al sector de la construcción había crecido un 37.6%. 2023. En el 2024, este crecimiento fue apenas de un 16.2%. Eso yo creo que nos muestra claramente que el mercado está empezando a reaccionar. Yo creo que Y esta forma de estar reaccionando es diciendo, bueno, vamos a esperar cuando los precios bajen o cuando la tasa de interés baje. Y tú haces que en algún momento, si empieza a subir el inventario más que ha sido financiado con fondos propios, vamos a ver feria inmobiliaria, vamos a ver promociones, y eso va a ser una realidad. Entonces, y los precios del mercado que habían subido tanto, yo no me sorprendería de que bajen un poquito, porque efectivamente tienen razón ustedes. El precio de los apartamentos, de las casas, y en todos los en todas las localidades, ¿eh? No es solamente en la parte más premium del mercado. En todas partes hemos visto este incremento. Yo no estoy diciendo que no tengo los elementos, pero yo sé que ustedes lo están diciendo, de que a veces la gente se pasa y se aprovecha de esas noticias de que los materiales son muy caros, para entonces tratar de restaurar, ¿no?, niveles de márgenes y quizás pasarse un poquito. Yo creo que ahí es posible que ahí el mercado va a necesitar una pequeña corrección que permite que entonces bajen los precios de adquisición, y ojalá con lo de la Reserva Federal, pues entonces puedan bajar las tasas de interés de nuevo aquí en el país, y que esta baja llegue al mercado, que no ha sido el caso hasta el momento.
El tema de la tasa del dólar, como ya colofón de esta conversación, ha seguido subiendo. ¿Tú prevés que en algún momento el Banco Central va a intervenir con el problema de, interviniendo el mercado, retira circulante, y ahí entonces vienen otros problemas?
Mira, primero yo entendía, y así lo había dicho a principio de año, de que si bien la subida de diciembre no me preocupa, porque esa se debe a la sobreabundancia de pesos en la calle, entonces que terminan buscando como cada año, fin de año, los dólares, que en el mes de enero tradicionalmente sube la prima del dólar porque hay algo de reposición de inventario y sobre todo hay pago de intereses de la deuda externa que se concentra especialmente en el mes de enero. Yo creo que es el mes de mayor pago de intereses de la deuda pública externa. Eso pues puede estar justificando que cada año esté subiendo algo. Ahora, yo pensaba que con la emisión exitosa del bono soberano, con muchos dólares que entraron a final de febrero, que con la baja de la factura petrolera, con los récords de la generación de divisas, yo pensaba que al igual que pasó en los últimos 3 años, de que íbamos a tener, si no, una baja del dólar, por lo menos que deje de subir. Y más cuando yo vi la semana pasada la publicación del gobernador, que generalmente, que cuando se produce esto, es suficiente, ¿verdad?, para devolver la tranquilidad del mercado. El mercado ha seguido subiendo, estamos ahorita por encima de 63 pesos, cuando efectivamente la proyección del año 2025, de acuerdo al presupuesto,
63,40.
Es 63,11, es el promedio de todo el año.
El promedio, sí.
Sí, es el promedio de todo el año.
Y hoy se hicieron operaciones a 63,15.
Sí, hoy de acuerdo al cuadro que publica al final del día el Banco Central, hubo un pequeño incremento de la tasa, subió de 4 o 5 centavos, y para decirle sin equivocarnos, cerramos el día de hoy en 23,26, o sea que hoy subió 6 centavos al igual que el día martes. Yo me atrevería a pensar, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de proyectar tasa de cambio, porque no es un mercado perfecto, va a depender, como ustedes han dicho muy bien, ¿no? No me sorprendería que el Banco Central busque algunas maneras, ¿no?, de mandar un mensaje o tomar algunas medidas para frenar el incremento del dólar, porque la verdad que estamos con una devaluación que supera ya el 6%, es decir, un poquito más alto de lo que, vamos a decir, normalmente sería una buena tasa de devaluación, y es probable que en las próximas semanas, creo que antes de fin de mes, las autoridades van a emitir su nuevo, su primer marco macroeconómico del año 2025, la primera actualización de las proyecciones, y no me sorprendería de que uno revise un poquito hacia la baja la proyección de crecimiento que había en el presupuesto, de 4.75 a 4.50, para estar en línea con el fondo, y dos, de que esta proyección de una tasa promedio de 63.11 que se suba un poquito para reconocer que efectivamente durante el primer trimestre pues había subido un poquito más de lo previsto la tasa de cambio, y que de ahí en adelante pues mire, siga subiendo un poquito el dólar, pero no con la misma velocidad que vimos durante este primer trimestre.
En el 2024 la devaluación fue de como un 5%, ¿verdad, Henry?
Mira, si tomamos, hay dos formas de medir la devaluación. Una que es muy cómoda, que es tomar el tipo de cambio de inicio de año y el tipo de cambio de fin de año, ¿no? O sea, lo que se llama de punta a punta, ¿no?
Sí.
Cómo cerró el último día del año.
Ese promedio.
El otro último del año, y así pues tú tienes una medida, ¿no? De la devaluación. En este caso, si hacemos el cálculo de esta manera, habíamos cerrado el año 2023 en 58.25 pesos y cerramos el año 2025 en 61.30 pesos. O sea, hubo una apreciación del dólar por 3.07 pesos. Quiere decir que la subida, el alza del dólar fue de punta a punta de 5.27%. Si lo hacemos, que es más válido, creo yo, porque no toma solamente dos días en el año, el 31 de diciembre y el 31 de diciembre. Si lo hacemos con la tasa promedio de cada año, que ahí es una manera de ver todas las transacciones de todos los días de todo el año. El promedio del año 2023, una tasa de 56.17 pesos, y el promedio del año 2024 fue de 59.56. Eso nos dice entonces que la tasa promedio del año pasado creció en 6.1%. Pues fíjense que al día de ayer, comparando
en cinco y pico,
el día de ayer y el mismo día del año pasado, era un incremento de un 6.5%. Entonces, si ustedes toman este promedio del año pasado, 59.56, y dicen, mira, va a estar subiendo entre 6 y 6.5% la devaluación, que es el ritmo que tenemos ahora, eso nos proyectaría entonces una tasa promedio para el año 2025 entre 63.13 y 63.43. Es la razón por la cual entiendo yo que sería prudente que las estimaciones oficiales, las proyecciones, estén un poquitín por encima, ¿verdad?, de lo que hay en el presupuesto, teniendo todavía 9 meses para ir ajustando la puntería y ver, mira, probablemente en el segundo trimestre no debería seguir subiendo el dólar. En base a lo que estamos diciendo, que se está generando muchas divisas, que ha bajado la factura petrolera, que ha entrado el dinero de los bonos soberanos, de que la proyección en Estados Unidos es que se siga bajando la tasa de interés, todo esto me hace pensar de que no se justificaría, por razones de mercado, de que siga subiendo el dólar. Ahora bien, la realidad es que yo llevo diciendo eso desde casi 2 meses, y hasta el momento el mercado no me ha dado la razón.
Bueno.
Gracias, Henry. Muchas gracias, como siempre. Eres de verdad que una explicación tan didáctica tan edificadora. Yo me quedo fascinado, ¿no? Y yo sé que lo mismo sucede con Rudy y con toda nuestra audiencia. Contigo se aprende economía y de la economía que le sirve a uno para su bolsillo.
Claro.
Un gran abrazo, Henry.
Gracias, Henry. Muchas gracias y espero poder pasar ese por allá por la cabina a tomarme un cafecito.
Cuando tú quieras, aquí siempre hay café caliente.
Un abrazo a ambos y saludos a todo el público.
Gracias, feliz resto del día. Bueno, vamos a la pausa. Al regreso vamos a tener una interesantísima conversación con Edwin Sánchez, egresado de INTET en la carrera de Ingeniería Electrónica y de Comunicación, egresado de Granfield University, Inglaterra, de la maestría en Ingeniería Astronáutica y Espacial. Y de eso vamos a hablar con él. Regresamos en breve. El rumbo de la tarde. Bueno, aquí estamos, como les prometimos, este programa siempre con el propósito de orientar a nuestra audiencia, de llevar información, de que la gente se edifique, la gente aprenda sobre todos los temas de interés. Por ejemplo, ayer estuvimos nosotros haciendo un esfuerzo, un intento, ¿no?, por llevarles todos los detalles, la incidencia del acuatizaje o amarizaje, como lo conoce el pueblo, de los astronautas que habían quedado varados en la Estación Internacional por cerca de 9 meses y que felizmente pudieron ser rescatados y traídos de vuelta a la Tierra. Y hicimos el esfuerzo, sin nosotros tener grandes conocimientos, ¿no?, sobre el tema, pero hicimos la intención para informarle a ustedes. En esta ocasión hemos logrado una entrevista de mucho valor con Edwin Sánchez, que repito, egresado de INTET en la carrera de Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones en el año 2005, y también egresado de Cranfield University, Inglaterra, en la maestría en Ingeniería Aeronáutica y Espacial, a quien le damos las buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Conmigo también está María José Pérez, que es estudiante de Ingeniería Aeroespacial aquí en
Tecuán. ¡Qué privilegio! Bueno. Claro. Los jóvenes tomando el control.
Bueno, la juventud ha dado un paso adelante en el desarrollo de este país. Es la verdad.
Profesor, si bien la idea inicial de la convocatoria de este encuentro a través del Zoom es hablar de un tema más específico en República Dominicana relacionado con el futuro de proyectos espaciales.
Es una plataforma que se ha dicho que hay el propósito y que se viene estudiando hace 3 años, ¿no?
Sí,
en Oviedo, para el lanzamiento de satélites y naves espaciales.
Sin embargo, no podemos sustraernos de oír su comentario de lo que ocurrió ayer. Para mí fue un hecho histórico el rescate, diríamos así, de estos astronautas que estaban en la Estación Internacional, su llegada a la Tierra, todo cronometrado, pero como un reloj suizo. Y finalmente, ¿qué significado tiene esto? Nos gustaría oírlo en la voz de un experto.
Claro, claro, con mucho gusto. Bueno, las personas que fueron a la Estación Espacial Internacional siempre van basados en horarios y en entrenamientos específicos, y esas personas van usualmente a pasarse tiempos preestablecidos dependiendo de lo que se supone son las tareas que ellos tienen que hacer allá.
Eran 8 días en este caso. Inicialmente, sí, 8 claro. días. Se prolongó por 8 meses.
Inicialmente 8, exactamente. Ellos llegaron allá como pilotos de prueba de una nave espacial de la empresa Boeing, y la idea era durar 8 días allá para demostrar que la nave realmente tenía las capacidades de hacer el vuelo. Sin embargo, La nave había demostrado ciertas deficiencias antes del lanzamiento y ya una vez en el lanzamiento, lo que llevó a que los astronautas se quedaran en la estación. Entonces, se utiliza el concepto de que se hayan quedado varados y es un tema que quizás no es necesariamente 100% acertado porque la estructura de utilización de la Estación Espacial Internacional es que puede mantener a ciertas cantidades de personas durante tiempos prolongados y en este caso, desde el año 2000 nosotros tenemos personas habitando la Estación Espacial Internacional. Entonces, ellos no fueron con el plan de quedarse en 8 meses, sin embargo, dada la situación, se quedan allá y toman las tareas que hubiesen cubierto otras personas. Y en este caso, ocurre algo bastante interesante, y es el hecho de que ellos vuelven en una nave de una empresa diferente a la que los lanzó. Entonces, ahora mismo existe esa incertidumbre comercial. Boeing, una empresa conocida aeronáutica que falló tecnológicamente con esto, SpaceX, que es su competencia directa, que es entonces quien los trae, que ha demostrado alta fiabilidad en el transporte de astronautas ida y vuelta, que ya lo tienen cronometrado y puesto al reloj, como ustedes dicen, y lograron entonces traer a esas personas sanos y salvas 100% a la Tierra. Entonces trae muchas connotaciones interesantes de competencia de mercado, de disponibilidad de equipos, de innovación, de transferencia de información, que realmente le da un toquecito digamos, de interés al ámbito espacial, porque ya las cosas entonces se abren para muchos actores.
Qué extraño que, siendo Boeing, como usted señala, una empresa de tanto prestigio y de tanta experiencia en esa área, fallara en este lanzamiento, en este proyecto, y no sé, no hay un control de en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde se produjo el lanzamiento, sobre la calidad del equipo que se utiliza para los viajes espaciales.
Sí, por supuesto que la hay. La NASA como agencia tiene el deber de velar de porque cada una de esas cosas que ocurren realmente pasen, ¿verdad? Por escrutinios bien marcados, de manera tal de que la seguridad sea el elemento 1A al momento de lanzar. Sin embargo, la empresa Boeing, que se ha admitido ya en diferentes foros, falló en
Sí.
caer en la complacencia de la empresa. Ya Boeing como empresa dijo, bueno, nosotros tenemos tantos años haciendo aviones que hacer una nave espacial algo sencillo. Y demostraron entonces que es bastante complicado y se acostaron en su nombre, básicamente. Y lamentablemente demostraron entonces que tener demasiada confianza, pues entonces lleva a fallos. Gracias a Dios, nada catastrófico.
Por suerte, María José Pérez, estudiante de Ingeniería Aeroespacial, acompaña al profesor en esta entrevista por Zoom y yo no sé si ella está allí oyendo para aprender o si está emocionada de lo que pasó ayer, que es una gran experiencia. Yo aquí que recordaba el alunizaje del Apolo 11 en el 69, yo estaba ya un poquito grandecito, ya yo estoy un viejito, pero me emocioné de ver la certeza de la operatividad de lo de ayer. No sé qué habría sentido ella, me supongo que debe haber sido una gran experiencia. ¿No es así, María José? Qué bueno.
Así mismo es. Últimamente estamos viendo que la industria aeroespacial está en su mejor momento, no solamente con lo que pasó ayer, sino con los lanzamientos de Blue Origin y de SpaceX. Entonces, todos estos eventos, realmente como estudiante de ingeniería aeroespacial, es algo que me engrifa la piel y me
Bueno,
emociona demasiado.
a cualquiera. Profesor Sánchez, hemos hablado y el motivo principal por el que habíamos convocado, o esencial por el que habíamos convocado este conversatorio a través de Zoom para los oyentes de nuestro programa Rumbo de la Tarde, aquí en RCC Media, era oír sus opiniones sobre el proyecto del que se ha hablado en los últimos días, en las últimas semanas, con mucho más profusión, de la instalación de una suerte de plataforma, de centro de investigación, de base.
De lanzamiento.
De lanzamiento, relacionado con todos estos proyectos aeroespaciales. ¿Cuál es su comentario sobre esto?
Sí. Bueno, mire, lo primero que hay que notar con esto es que ahora mismo empresas como la que está haciendo el estudio está observando a República Dominicana como un país de posibilidades aeroespaciales. Y eso es importantísimamente positivo para nuestro país. Eso eventualmente le abre las oportunidades a personas como nosotros que trabajamos en esta área, a jóvenes como María José, que en el futuro se va a graduar y va a ser ingeniera aeroespacial, entonces posiblemente pueda trabajar en esta área. Lo que significa entonces que nos están viendo como
¿Qué nos da
una
esa
buena opción en el sentido aeroespacial.
Ingeniero, ¿qué nos da esa característica de que estemos siendo estudiados para ese proyecto?
La posición en el Caribe que nosotros tenemos, esa geoposición y la estructura económica de nuestro país es bastante favorable para ese tipo de actividades. Estas personas están viendo que República Dominicana puede ser una válvula de alivio para zonas de lanzamiento como las que existen en Florida, que ahora mismo está saturada. Sin embargo, hay muchas cositas que todavía nosotros como país tenemos que mejorar para que algo así sea una realidad latente. Me explico. Estas personas están haciendo un estudio técnico y probablemente el resultado sea de que sí se puede. Sin embargo, como país, nosotros todavía nos hace falta un marco regulatorio, un marco impositivo, un marco de verificación medioambiental que le dé una validez socioeconómica a ese tipo de lanzamiento. Pero entonces, de nuevo, realmente es un giro positivo. Le paso la palabra a María José para que ella quizás desde su punto de vista como futura ingeniera también diga que ella piensa, ¿verdad?, sobre este tipo de actividades.
Le están abriendo fuente de trabajo.
Lo primero que debemos de tomar en cuenta.
Adelante.
Lo primero que debemos de tener en cuenta es que la industria aeroespacial va más allá del lanzamiento de cohetes y de el hecho de ser astronauta, que es por lo que en general la gente lo asocia. Nosotros como ingenieros aeroespaciales podemos tratar diferentes temas que a países como República Dominicana, que es un país subdesarrollado, le puede favorecer en el desarrollo tecnológico y en el desarrollo del mismo país.
¿Cómo cuáles?
Bueno, si tenemos un espacio para la industria aeroespacial, nosotros podríamos trabajar con otras industrias como la agropecuaria y podemos tener, ya sea a través de seguimientos satelitales, mayor información sobre los productos agrícolas que se exportan en el país.
El clima, por ejemplo, todo esto de la lucha en favor del,
también,
del medioambiental, todo este tipo de cosas, me supongo, ¿verdad? Tú tienes que explicárnoslo porque nosotros no sabemos nada de esto aquí en la cabina, tú eres la experta.
Exactamente como usted estaba diciendo, también tener una mejor vigilancia de la flora y de la fauna, de los fenómenos atmosféricos que afectan al país. Para nadie es un secreto que nosotros gran parte del año nos encontramos en lo que es la temporada ciclónica. Y asimismo, ya saliendo un poco de lo medioambiental, nos sirve también para vigilancia militar, que es algo muy importante que debemos mencionar. Y algo muy importante que nosotros tomamos en cuenta como ingenieros aeroespaciales es que para ser parte de la industria aeroespacial no es necesario ser un ingeniero aeroespacial, sino que se necesita de todo un poco en la industria aeroespacial.
Perfecto. Bueno, ahí tenemos una ingeniera. Profesor, cuide su puesto.
No, la pupila siempre van, sí, al lado de uno creciendo.
Y ese es un orgullo, claro. Profesor, ¿cómo va el desarrollo de este proyecto? Porque ya hablamos de que están haciendo la parte preliminar de investigación, de ambientación, de búsqueda de todo lo que es esto de la permisología, de la adecuación del país y sus estatutos, pero ya a nivel técnico profesional, son buenas las perspectivas, cómo va avanzando. ¿Han tenido contactos estos expertos con personas como usted, como la facultad, como algunos otros ingenieros aquí en el país en la materia?
Bueno, a nivel técnico, y esto desde mi punto de vista, yo entiendo que los resultados que la empresa va a obtener van a ser resultados positivos. La empresa en su comunicado de prensa original había dicho que en aproximadamente unos 6 meses iban a culminar el proceso de evaluación, pero honestamente no se han comunicado con nosotros. Nosotros recientemente, y como nosotros me refiero a la Asociación Aeroespacial Dominicana, que es una asociación que está buscando acercarnos a la parte privada, a la parte pública, a los diferentes profesionales, vamos a tocar la puerta para poder hacer un acercamiento con esa empresa y poder ver qué nosotros podemos ofrecer para ayudar, saber por dónde ellos van y establecer quizás un estudio que englobe de mejor manera todo lo que República Dominicana realmente pueda ofrecer.
Excelente. Esa empresa norteamericana es la misma que rescató a los tripulantes, a los astronautas que retornaron ayer a la Tierra.
No. La empresa, según tengo entendido, es una empresa que sirve como empresa de conexión. Es una empresa que va hacia los lanzadores y les ayuda a llevar todos los procesos hasta que se concrete el lanzamiento. La empresa que rescató a los astronautas ayer es la misma empresa SpaceX, que se encarga tanto del lanzamiento como de rescatar a aquellas personas que vienen en sus naves.
Esa es la de Elon Musk.
Sí, uh-huh. Sí, correcto.
Sí, que es la que está ahora muy en auge con muchos satélites y muchas pruebas. O sea, está muy, 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 muy de moda en los Estados Unidos.
No, es que ha demostrado ser una empresa que tiene un récord casi excelente de lanzamientos, de puesta en órbita, de transporte de astronautas, bastante bueno. Entonces, sí. Ahora mismo esa gente sabe lo que están haciendo.
¿Y qué pasaría con esos dos lanzamientos que hicieron en días pasados, que colapsaron?
8 lanzamientos, tuvieron problemas.
Bueno, nosotros hemos estado haciendo una recopilación de toda esa información, ya que es de suma importancia. No sé si se fijaron que justamente los cohetes explotaron en la zona del Caribe, uh-huh. Y estábamos evaluando si realmente presentaba un riesgo para el espacio aéreo dominicano.
Bueno, sí, uno estuvo muy cerca, que se vio tanto.
Próximamente está...
Perdón.
Sí. Nosotros próximamente vamos a estar emitiendo un comunicado como Asociación Aeroespacial, pero como bien dice María José, hay que tomar muy en cuenta la ruta de lanzamiento de estos cohetes, porque aunque uno espera que no vuelvan a pasar ese tipo de cosas, ya demuestra que uno debe de tener un protocolo establecido para que evite colapsar el sistema aéreo, que ocurrió en el Golfo de México durante el último lanzamiento, sí. Y la última explosión, uh-huh. Pero también en el caso de que por alguna razón los fragmentos no terminen de quemarse en la atmósfera y puedan entonces llegar a tierra, que según una investigación que hizo María José, hubo fragmentos, ¿verdad, María José? ¿Que sí. Llegaron a dónde?
A Turks and Caicos.
A Turks y Caicos, exactamente.
Bueno.
Estuve escuchando que una de las razones por las que se pondera la República Dominicana, en especial esa zona del municipio de Oviedo, es por la cercanía con el Ecuador, con la línea imaginaria del Ecuador. ¿Eso es cierto?
Sí, es cierto. Además de que en esa península, ¿verdad?, que hace toda el área de Barahona, Oviedo, Pedernales, nos da un abanico de lanzamiento hacia el mar abierto. Es decir, que nosotros podemos lanzar sin necesidad de que Dios no quiera ocurra algo, esos fragmentos no caigan, ¿verdad? Sobre lugares habitados. Además de que efectivamente, como usted dice, estamos un poquito más cerca del Ecuador, con esa península que es bastante interesante para la eficiencia de los lanzamientos.
Y yo pensaría que la pluviometría también de esa zona ayudaría mucho porque vemos muchas
Sí.
veces que se suspenden lanzamientos por problemas climáticos.
Correctamente, correctamente. La pluviometría de aquel lado, como toda esa zona está protegida por las diferentes cordilleras, ayuda bastante. O sea, la poca cantidad de lluvia nos da a nosotros un buen margen de lanzamientos para poder cumplir con las necesidades comerciales que ahora mismo existen.
Ya yo estoy aprendiendo un poquito, ingeniero.
Sí.
¿Qué
Entonces,
otra
misión cumplida.
información, ingeniero, podemos recibir sobre este fascinante tema que pueda ser de interés para la
Bien,
República
nosotros,
Dominicana?
claro, nosotros como Asociación Aeroespacial Dominicana, y pongo entonces ahora a María José dentro del foco, que es quien está haciendo la página web de la asociación. Nosotros ahí vamos a estar poniendo diferentes tipos de noticias para que todas las personas que estén interesadas puedan acceder a nuestra página web, a las redes sociales y puedan irse enterando, no solamente de lo que ocurre en el mundo, sino de cómo impacta a República Dominicana. Estamos en total crecimiento en el ámbito aeroespacial. Al día de hoy, nosotros en INTEC vemos un crecimiento en la matrícula de estudiantes en ingeniería aeroespacial y estos muchachos están cada día más emocionados porque ven ahora una oportunidad dentro del país. Entonces, eso para ellos significa bastante.
Sí, así como dice el profesor, nosotros cada día somos más y de hecho nosotros estamos cursando la materia de introducción a la ingeniería aeroespacial y yo puedo decir que alrededor del 40% de la clase somos mujeres, que es algo también
Sí.
que no se ve con tanta frecuencia.
Qué bueno, qué
Y yo
bueno.
me imagino que tú quieres volver a trabajar para acá, ¿verdad?
Claro.
Profesor Edwin Sánchez, hacemos un compromiso con usted de mantener un contacto porque este es un mundo fascinante, nuevo quizás para los dominicanos ahora con estas experiencias,
Claro.
pero que promete que para el futuro será punto de noticia. Y contando con unas opiniones, unos comentarios de parte suyo en el desarrollo de estos proyectos sería muy interesante para nuestro público. Hacemos el compromiso con usted de comunicarnos y ojalá poder tener esa misma receptividad, igual que con María José Pérez, para que también nos ayude a entender mucho de estas cosas. Ya yo aprendí algunas cosas, ¿eh?
Siempre a la orden, cada vez que nos necesiten, claro que sí.
Sí.
Pues gracias al ingeniero Edwin Sánchez de INTEC y de la estudiante María José Pérez sobre estos temas, hablar de esto, de la ingeniería aeronáutica y aeroespacial. Uno le cuesta difícil decirlo, pero es la cosa que sube para arriba y que va para el espacio. Buenas tardes, gracias.
Muchísimas gracias por tenerme.
¿Cómo no?
Bien. Bueno, vamos a la pausa. Al regreso estaremos hablando con el pueblo.
El rumbo de la tarde.
Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
Ocho cero nueve seis ocho dos 9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062. Vamos a ver, ahí están disponibles las líneas telefónicas si tiene algo que denunciar, algo que reclamar, algo que sugerir y algo de lo que usted nos pueda enseñar a todos los que escuchan este programa y los que estamos de este lado produciendo este programa. Vamos a ver, señor Rudy.
Bueno, mientras tanto, en lo que se conectan nuestros oyentes, Una información del Listín Diario de hace un momentito indica que el joven Joshua Steen Rip, que es la persona que acompañaba a la joven norteamericana de ascendencia hindú que desapareció en el país, en una de las playas de la región este, de acuerdo con informaciones obtenidas por el Listín Diario, el joven Joshua Steen Rip salió del país a través de un vuelo con dirección a Puerto Rico y por el Aeropuerto Internacional de las Américas. El periódico Diario Libre decía más temprano que el joven Joshua Steen Rip había abandonado las instalaciones del hotel, pero no se sabía su paradero. El Listín Diario dice ya en esta tarde que este habría abandonado el país con destino a Puerto Rico, que es territorio de los Estados Unidos.
Primera llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, qué gusto escucharla.
Hay una inquietud que yo tengo. Yo me imagino que todos los que somos un poquito cristianos y queremos la humanidad, lo que está pasando en Gaza, que el señor Netanyahu dijo que abrieron la puerta del diablo, o sea, que él con la anuencia de Trump va a barrerle Gaza para que Trump haga el sueño de poner eso en un sitio turístico. Digo yo que eso es lo que están esperando. Nadie se ha pronunciado. Más de 400 muertos después de que de un cese al fuego. ¿Qué le pasa a la humanidad que no se pronuncia? Es que los palestinos no son gente. Dios mío.
Bueno, la verdad es que es una situación altamente penosa.
Nadie se pronuncia. Netanyahu es un asesino, es peor que Hitler, porque los palestinos son gente humilde, que no tienen ni siquiera armas ni nada. No, hombre. Bueno,
muchas gracias y nos unimos a ese llamado suyo. Mira, nos pide Aníbal Vázquez, nuestro oyente, querido amigo desde Puerto Rico, que le gustaría escuchar la opinión nuestra y de algunos expertos, que no sé si podamos conseguirla hoy, sobre el acuerdo a que llegó Estados Unidos con Rusia con relación a la guerra con Ucrania.
El tema es que no está definido todavía. El presidente Donald Trump habló con Putin ayer y Putin dijo que estaba de acuerdo con un cese al fuego inicial de 30 días, pero que había que establecer los marcos,
partes energéticas, sí, no, y los marcos, de infraestructura.
Claro, y los marcos de ese cese al fuego, porque tiene que ser un cese al fuego de ambas partes. Recuerden que todavía la zona está caliente. Cuando digo caliente es que hay combates en diferentes sitios, no los grandes combates con los cohetes y con todo esto que precedieron a los días del inicio de hablar de tregua. El presidente Zelensky habló hoy, eso fue ayer que habló con Putin, y hoy habló el presidente Zelensky con el presidente Donald Trump. Y ambos acordaron comenzar a conformar todo esto, lo que puede ser un acuerdo ya más fuerte, más serio, para iniciar el cese al fuego. Lo importante de esto es que inicialmente, cuando el presidente Zelensky habló con Donald Trump, después de aquel affair en el Salón Oval de la Casa Blanca, cuando ya hablaron y fue el delegado de los Estados Unidos para Medio Oriente, para el tema de la guerra, Rusia-Ucrania, el presidente Zelensky abrió las puertas y dijo que estaba de acuerdo con iniciar el proceso de conversaciones para un acuerdo de cese al fuego inicial y un acuerdo de paz. El presidente Putin dijo en ese momento que ellos no estaban de acuerdo con eso y que ellos la condición de ellos es mantener la ocupación de los lugares que las fuerzas rusas ocuparon en Ucrania y que Ucrania salga.
Y recuperar la ciudad rusa que Ucrania había ocupado.
Es lo que te digo, pero que Ucrania salga de los que tienen ocupado, pero ellos mantener la ocupación. Y eso como que veía que se trancaba el juego porque era muy disímil la solicitud. Entonces, la conversación con Donald Trump ayer, entre Putin y Donald Trump, bajó la temperatura y parece que se está hablando sí de llegar a ese acuerdo. No está nada concreto todavía, le comento a Aníbal. Yo estaba leyendo hace poco rato la última historia sobre este tema en el periódico El País,
tras la reunión, la conversación de Trump con Zelensky, y lo que dice es que se allana el camino, pero no hay nada en concreto todavía de este acuerdo. No cabe dudas, no cabe dudas de que Rusia, mostrando una posición de fuerza mayor que la de Ucrania y de desafío también a la Unión Europea, va a mantener posiciones rígidas en unas negociaciones de esta naturaleza, pero que hay muchas posibilidades de allanar el camino, porque tampoco a Rusia le interesa necesariamente mantener una guerra que ya tiene 3 años con un montón de muertos y que no ha tenido ningún logro importante o trascendente que pueda decir que hay una conquista de lo que se estaba buscando al iniciar esta ofensiva.
Bueno, dice el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos que el riesgo de recesión en Estados Unidos aumenta, pero que no es tan alto.
Pero se habla de recesión.
Se habla de recesión.
Es el tema. El tema, la frase que surgió tras la reunión de hoy de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, dio unos signos de preocupación.
El director del INDRE dice que hay agua para abastecer a la República Dominicana. Las presas tienen más del 70% para enfrentar la situación en caso de una sequía. Y Luis Miguel de Camps, el nuevo ministro de Educación, dice que su objetivo central es mejorar la calidad de la educación. Y ojalá que así sea.
Dice el presidente Donald Trump esta tarde desde la Casa Blanca que después de hablar con Zelensky en el día de hoy, él visualiza que el proceso de paz en Ucrania va por muy buen camino. Y dice que Zelensky le mostró desconfianza sobre Putin de que vaya a cumplir efectivamente el alto al fuego que apalabreó o inició conversaciones con el presidente Donald Trump.
El gobierno de Nicaragua acusa a Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana de inmiscuirse en sus asuntos internos tras rechazar la candidatura del ex canciller nicaragüense Denis Moncada como nuevo secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana, según un texto oficial divulgado hoy miércoles. En un comunicado, el ejecutivo sandinista que preside Daniel Ortega, junto con su esposa Rosario Murillo, explicó que la tarde del martes se realizó un encuentro de cancilleres del SICA para decidir sobre la terna que fue presentada de manera responsable y oportuna por Nicaragua para ejercer la Secretaría General del SICA, que corresponde por derecho e institucionalidad del sistema al pueblo y gobierno de Nicaragua, sin alcanzar consenso por las posiciones arbitrarias e infundadas de algunas delegaciones. Ortega y Murillo, ambos designados copresidentes, qué barbaridad, por una reciente reforma a la constitución política, propusieron una terna de candidatos encabezada por el ex canciller Moncada e integrada además por la diputada sandinista Arlín Patricia Alonso Gómez y la ministra de la Familia Johanna Flores, luego de que 2 ternas anteriores presentadas no alcanzaran el consenso.
¿Pero cómo quiere Ortega y su esposa
imponer por la fuerza?
No, y además de eso, son unos críticos acérrimos del sistema. Tienen serias controversias con la generalidad de los países centroamericanos, incluso con República Dominicana. Y entonces quieren imponer una secretaría, o sea, una presidencia del SICA, que es el sistema de integración de Centroamérica. O sea, yo no entiendo cómo ellos pretenden que los demás países aúnen esfuerzos para darle esa presidencia por una votación favorable. Es hasta ingenuo o provocador.
Dice el presidente Luis Abinader, con relación a la...
A lo que dijo Ortega.
A lo que dijo, no, a lo que dijo Raquel Peña, que él no se inmiscuye en temas de aspiraciones políticas.
Eso se le puede decir un añeñe. No, pero Luis Abinader es el principal líder que tiene el PRM en este momento. Comparte ese liderazgo con Hipólito Mejía, pero Luis Abinader es el líder principal del PRM. Quizás...
Y frente a la situación de que el presidente Mejía tiene intereses...
Es lo que iba a decir. El presidente Mejía está ya tendenciado...
La precandidatura de su hija.
Entonces, Luis Abinader está tratando de mantener un estado de neutralidad pública sobre el tema de las discusiones de los aspirantes a la precandidatura, porque no son ni siquiera precandidatos todavía, en una forma de evitar que se vea una parcialidad en favor de uno u otro. Y ha manejado muy bien.
Sería el peor de los aportes que le haría al PRM el presidente.
No, porque
él debe constituirse en el garante de un proceso interno transparente y que conduzca a la escogencia de un candidato que esté apoyado por todos.
Sí, debe ser el árbitro, es lo que te quiero decir. Pero no cabe dudas, no cabe dudas de que desde que doña Raquel dijo eso, que fue una forma incluso espontánea, sobre una pregunta, no fue un discurso, ni ella se proclamó aspirante o no, una pregunta que le hicieron. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de ella? Yo vi la respuesta. Le preguntaron, ¿usted aspira a en algún momento subir las escalinatas del Palacio Nacional como presidente? Su respuesta fue sí. Pues esa fue su respuesta y de ahí se tejió toda la cosa. O sea, no fue que ella espontáneamente una declaración, bueno, yo estoy aspirando como cualquier otro a ser candidato y a ponerme la ñoña. No fue esa la declaración. Pero mostró una intención. Entonces, en ese sentido, eso alborotó más las avispas dentro de las candidaturas, pero realmente la posición de Luis Abinader es correcta y es sabia. Incluso ha sido muy prudente en el trato de los aspirantes a ser precandidatos por el hecho de que la mayoría de ellos, o todos, son funcionarios del Estado. Y digo del Estado porque Carolina es de no del gobierno central, sino de un ayuntamiento. Pero todos son funcionarios del Estado. Y siendo funcionario del Estado y él siendo el jefe del Estado, cualquier cosa que él diga en favor o en contra de uno tiende inmediatamente a inclinar la balanza, por lo menos en el imaginario de la gente, y que no en el imaginario de la dirigencia y militancia de ese propio partido. Entonces, no pocas veces se ha dicho que si se tranca el juego, él tendría un as bajo la manga y que ese as bajo la manga podría ser doña Raquel Peña, la vicepresidenta, por el desenvolvimiento y la aceptación que ella ha tenido en el cargo, en sus funciones como vicepresidenta. Pero eso es un decir, es una idea. No ha habido una manifestación clara o concreta en ese sentido. ¿Tú me entiendes? O sea, es una línea muy sutil que hay que mantener de evitar que cualquier pronunciamiento, cualquier asignación, cualquier cosa que se haga, se pueda ver como tendenciada en favor de alguno. No.
El presidente Luis Abinader tiene que mantener una posición equidistante de todos los aspirantes. Todos son buenos compañeros de partido. Todos han hecho su trabajo político, claro.
Y
tienen el derecho, claro, en la próxima contienda interna del PRM, uno o una saldrá electo como candidata o candidato a la presidencia de la República por ese partido.
Así es.
Y para ello, para poder lograr el objetivo de mantener en el poder al PRM, tiene que pensar todos, incluyendo el gran liderazgo de ese partido, que hay que sostener y mantener la unidad partidaria. Un partido unido, un partido fuerte, con las ventajas que representa estar en el poder, es casi, casi una garantía de un triunfo electoral.
Bueno, dijo Guido Gómez Mazara, y lo repitió, lo ha repetido en varias ocasiones, lo repitió esta semana de nuevo, de que sin un gobierno exitoso 2024-2028, el triunfo en el 2028 no es seguro.
Sí.
No se garantiza.
En otro orden, la violencia contra la mujer no se detiene. En los últimos 5 días, 5 mujeres dominicanas murieron de manera violenta, asesinadas por sus parejas o exparejas, incluso a manos de un pariente. El último de estos casos es el de Milagros Altagracia Jiménez, de 61 años, herida mortalmente junto a su nieta de 3 años, que también murió. Esto fue en el sector Los Jardines del municipio de San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte. Jiménez y la niña fueron atacadas con un machete por Eddie de Jesús Camarena Martínez, de 28 años, quien es hijo de la señora y padre de la menor, que fue el caso que comentamos al inicio del programa.
Así es.
Camarena Martínez igualmente hirió de gravedad a su pareja, la que hasta el momento no ha sido identificada. Ayer martes se informó el hallazgo en la sesión Semana Santa en el municipio de Yaguate, en San Cristóbal, del cuerpo de una persona, una joven, ¿verdad? Indiana Muñoz Lara, de 30 años, quien fue reportada desaparecida hace 3 días y fue encontrada muerta. Según los medios que reportan el hecho, Muñoz Lara presenta golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo. El domingo, el recluso, solo identificado como Gerald, quien guardaba prisión preventiva por homicidio, asesinó a puñalada a su pareja, Noelis King, en la fortaleza Santa Bárbara, en Samaná, durante una visita conyugal. Pero, y yo me pregunto, ¿y de dónde este preso pudo lograr un arma blanca?
Oh, andan con pistola en la cárcel, Georgie.
De acuerdo con las informaciones preliminares, se quitó la vida dentro de la celda con el arma que utilizó para terminar con la vida de King. El mismo domingo, Mayelin Castillo, de 20 años, otra vida joven, falleció también como consecuencia de varias estocadas que le causaron la muerte, propinadas por Wilson La Antigua, con quien tenía una relación sentimental en la comunidad Los Basora de Villa Cutupú, en la provincia de La Vega. El sábado, los medios reportaron igualmente que a Ernesto W. Jiménez, quien confesó ser el autor del feminicidio de su pareja, Luz Clarita Castro Quijada, ese mismo día en el sector Pueblo Nuevo de Santiago. Atacó con un arma blanca a Castro Quijada, propinándole múltiples estocadas, incluyendo una mortal en la garganta. El acusado se entregó voluntariamente a la Policía Nacional. La víctima dejó en la orfandad a 3 hijos procreados con el agresor. Bueno. Vamos a ver qué dice la gente. Buenas tardes.
¿Cómo te está, Jordi? ¿Está bien?
Muy bien.
Tenía mucho, no llamaba ya.
Sí.
Adelante.
Adelante.
Yo era para felicitar a ustedes.
Ah, muy bien. No,
muchas gracias.
Muchas gracias.
Okay.
Bueno, 809-682-9850. Nos quedan 2 minutos de programa. Dígame.
Buenas tardes, noche ya casi.
Hola.
Don Jordi, don Rudy.
Bien.
Hola. Hola. Don Jordi, don Rudy. Yo estoy preocupado por lo que está pasando en nuestro país con el asunto de los haitianos. Yo soy taxista, ¿verdad?
Sí.
Y yo sí sé lo que pasa porque yo soy taxista y ando en todos los barrios y en todos los residenciales. Don Jordi, estamos invadidos de haitianos. Pero esto es enorme lo que se está viendo ahora silenciosamente, porque ellos hace un tiempo estuvieron bien escondiditos, bien calladitos, pero ahora han salido, que eso es enorme, los barrios y los residenciales, la cantidad de haitianos que hay en los barrios en nuestro país ahora mismo es terrible. Yo le puedo decir que yo soy taxista y en mi tiempo libre ayudo a una señora que vende productos en los colmados. Y las calles están llenas de haitianos. Pasen buena.
Gracias.
Bien, muchas gracias. Bueno, lo cierto es que las autoridades de migración han hecho grandes esfuerzos por repatriar, devolver hacia su país a una gran cantidad de haitianos. Y, bueno, lo comentó hace un momento Henry Ebrard en su análisis económico, que hay escasez de mano de obra precisamente por la persecución que tiene migración, respondiendo a decisiones de nuestra política migratoria para repatriar a los ilegales haitianos.
Es como una realidad, había que contener esa avalancha de una u otra forma.
Exacto. Señores, terminamos por hoy. Mañana
estaremos aquí. Viernes de Bellonera.
Todavía. Mañana jueves. Estaremos aquí a las 5, los poderosos, en el Rumbo de la Tarde. Dios le bendiga.
Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.